tronco, que estás escuchando Radiola.
A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos.
A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos.
Hoy recuerdo todo el tiempo invertido, todo lo que hemos pasado.
Habeas corpus. Del latín, habeas corpus, ad subicendum, que tengas tu cuerpo. Por un lado, derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse. Este término del derecho de Inglaterra, que se ha generalizado. Por otra parte, un grupo de música hardcore, rap, punk y metal, creado en 1993 en Madrid, y autodefinido como grupo de riesgo.
¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio!
Y este gran...
Sigue escuchando Radioela, la emisora libre y autogestionada desde el corazón de Madrid, emitiendo. Hoy aquí en el estudio, como lo venía anunciando, tenemos a parte de los Habeas Corpus que se han acercado hasta aquí, hasta Radioela. Mars.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Y a Víctor.
¿Qué pasa, tío?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, para empezar, pregunta obligada. ¿Por qué Habeas Corpus es un grupo de riesgo?
Hombre, yo creo que en su día ese sobrenombre surgió un poco motivado por las temáticas que abordábamos, por los terrenos en los que nos movíamos y por todo aquello que nos interesaba. Lógicamente, pues bueno, pues haciendo un paralelismo con aquella otra definición de la cual se hablaba mucho con respecto a determinadas enfermedades como el SIDA, grupos de riesgo. Pues bueno, hicimos ese paralelismo y lo entendimos que para un grupo que hablaba de según qué cosas, como era aquel y como sigue siendo todavía hoy, pues le venía que ni al pelo.
Bueno, estáis ahora presentando disco nuevo, el Lo Todo Nada. Es un disco que ha sorprendido mucho a la gente por el, pues un cambio de sonido bastante brusco con respecto a lo que veníais haciendo, un poco más melódico. ¿Qué habéis querido transmitir con este disco? ¿Por qué viene este cambio?
Pues fundamentalmente por necesidad nuestra, porque bueno, nos planteamos en su día el hacer algo diferente por cansancio y por motivación, y ahí está, pues quisimos plasmarlo haciendo un disco un poco más melódico, consciente además de lo que estábamos haciendo y con muchas ganas de cambio, como siempre ha hecho Habeas Corpus desde el principio. O sea, es un grupo que nunca se ha quedado estancado. Y creo que ya tocaba pasar de este metalcore a algo un poco más, bueno, más rockero o más melódico, como tú dices.
Recordamos a todos los oyentes que Mars, eres el vocalista de Habeas Corpus, que no lo hemos dicho en la presentación,
sí.
Y Víctor, el guitarra.
No, toco el bajo, pero vamos, casi. Tampoco pasa nada. En realidad no toco el bajo, lo aporreo.
Bueno, pues una vez más, bienvenidos a Radiola con esta ya presentación para que la gente que esté escuchando por lo menos os visualice encima de un escenario quiénes sois cada uno. Estamos hablando de este disco Todo Nada, de reciente creación, con muchos cambios. ¿Cómo esperáis que lo reciba la gente este nuevo cambio de Habeas Corpus a la hora de grabar y de sacar un disco?
Hombre, nosotros esperamos siempre, cada vez que editamos un disco, cada vez que editamos un nuevo trabajo discográfico, lo esperamos, esperamos que lo reciba pues de la manera más positiva posible, ¿no? Y porque de otro modo no nos atreveríamos a sacar un disco a la calle, ¿no? Yo creo que el propósito de todo grupo que saca cualquier cosa a la calle, o nosotros haciendo música, alguien que escribe, alguien que se empeña en sacar adelante cualquier proyecto, es que eso encaje en las necesidades de la gente, y nosotros, nuestro propósito es ese.
Nosotros, como nos hemos documentado mucho
sobre
este disco, no, bueno, sobre todo porque ahora estáis en una gira, ¿no?, de presentación por todo el estado. Bueno, pues van comentarios que, claro, desde que menuda mierda disco hasta menuda producción brutal. ¿Vosotros estáis contentos con el resultado del O Todo Nada?
Es lo principal, que nosotros estamos contentos. Yo normalmente, si me permiten la expresión, me paso por el forro de los cojones tanto las opiniones positivas como las negativas. Si tuviese que hacer caso a las positivas, seguramente me hubiese echado a dormir y hubiese esperado a que me lloviese algo del cielo, y no. Nosotros lo único que tenemos claro es que lo único que tiene importancia en esto es trabajo, constancia, dedicación, empeño. Y eso es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de todos estos años, siendo libres a la hora de decidir qué terreno elegir, ¿no? Ha habido opiniones negativas, se le están dando mucha importancia a esas opiniones negativas al respecto de este nuevo disco, del mismo modo que, como tú bien dices, hay otras muy positivas, ¿no? Nosotros nos quedamos con eso, y sobre todo con nuestro trabajo y el esfuerzo, a sabiendas de que está detrás de la publicación de este disco.
Algo que decir a todos los oyentes que piensan que es una mierda, el O Todo
No,
nada.
Ya se lo he dicho, yo creo que ya se lo he dicho. Yo creo que no hace falta ya casi ni leer entre líneas, se lo he dicho perfectamente, claro.
Bueno, y es muy respetable también su opinión. O sea, mientras no nos falten el respeto, y oye, cada uno pues tiene su opinión, y es legítimo absolutamente. Si no le gusta, pues oye, pues perfecto, que escuche otra cosa.
Por supuesto, tampoco. Está claro que nosotros, o sea, no queremos inculcarle este disco de ninguna manera, de las maneras. Nosotros hacemos proselitismo con respecto a nuestra banda a través de los discos, a través de los directos, pero eso deja una libertad absoluta a la gente que quiera escucharlo, ¿no? Lo que no entendemos efectivamente es la falta de respeto y los ataques indiscriminados, y muchas veces la falta de sentido que tiene mucha gente que nos reclama cosas cuando no se las reclaman a otras bandas, por ejemplo, donde nosotros demandan no sé qué tipo de cosas. Que bueno, que en definitiva, tampoco me gusta mucho ahondar en este terreno, porque me parece que es otorgarle un protagonismo a las opiniones que en absoluto merecen, ¿no? Porque bueno, yo creo que aquí el único protagonismo es del disco en sí mismo, del trabajo que hay detrás, y es lo que se tiene que entrar a valorar, siempre desde el respeto. Por lo menos esa es nuestra aspiración, nuestra pretensión.
Vamos a centrarnos un poco ya en un poco las letras que trataste Todo Nada. Y bueno, Habeas Corpus se ha caracterizado por todo este tiempo desde el 93 que comenzasteis, es por su carácter político, ¿no?, y estas letras tan reivindicativas, ¿no? Pero en este Todo Nada quizás hay un escalón más en lo que son a canciones como de amor, entre comillas. Lo digo por canciones como Dime Que No, Contigo.
Bueno, es discutible en cierto modo. Cuando la gente, yo me incluyo, ¿no?, normalmente definimos letras de amor en cuanto no digamos puta policía y cuatro cosas parecidas, parece que ya son letras de amor.
O con letras más románticas.
Dime Que No, por ejemplo, se está hablando de presos que se ahorcan en la cárcel, se está hablando de gente que no tiene trabajo, se está hablando de policías que disparan y dicen que se les ha escapado el disparo, si eso es una letra de amor o es una letra romántica. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que hay un trasfondo, y sobre todo hay un trasfondo un tanto más intimista en algunas de las letras. Pues porque también es una cierta evolución necesaria en este grupo, ¿no? Antes Víctor hablaba de esa necesidad vital que para nosotros es crecer como banda, y cuando digo crecer no digo buscar pegar el pelotazo, que nosotros evidentemente somos conscientes de que eso no existe, y menos en nuestro caso, después de 18 años yo creo que hemos llegado a esa conclusión. Bueno, yo creo que ya llegamos hace muchísimos años. En ningún caso ha sido nuestra pretensión, ¿no? Lo único que hemos tenido claro, insisto, que es en lo del trabajo, la constancia, las ganas de hacer música, porque entre otras cosas es nuestra pasión, y por supuesto pues aportar esos matices ideológicos que siempre han sido seña de identidad en esta banda y un poco columna vertebral de este grupo, ¿no? Y en este disco se repite eso. Sí que es cierto que a lo mejor se incide más en esa parte íntima, más personal, que en otros discos, pero bueno, prácticamente en todos los discos de Habeas Corpus ha habido algún componente que digamos se puede identificar con rasgos más íntimos, más personales, más emocionales, ¿no? Desde Armamente, incluso ya en la maqueta, alguna vez lo contaba, en la maqueta tuvimos que prescindir de un tema que era un tema absolutamente, tú dirías, romántico o de amor, y prescindimos por ello, precisamente por el qué dirán. Y yo ahora mismo no tengo que pensar en el qué dirán. O sea, yo quiero sentirme satisfecho con mi trabajo, quiero sentirme satisfecho con el trabajo de este grupo, y no tengo que pensar en el qué dirán, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma de madurez, y desde luego que, bueno, pues eso se plasma en este disco. Luego, más gente que se esté de acuerdo, no, por supuesto.
Oye, siempre es un buen momento para esa canción que quedó olvidada, traerla aquí a Radioela y...
Igual, porque te venimos con la guitarra ahí, acá. No sé yo si me atrevería todavía.
Un amplaj ahí, a los Nirvana.
Yo me atrevo, ¿eh?
No he puesto de radio casete.
O sea, yo creo que ya no me acordaría ni tendría que buscar la letra por un lado, y el chifle tendría que buscar la música, que no sé yo.
Luego, dentro de esas canciones también quizá un poco intimistas, está la de Todo se derrumbó, que recuerda mucho en la línea de discos anteriores, de quizá de Después del último adiós. Y a mí también es que me recuerda a una situación personal, va el tema un poco por una pérdida brusca de...
Sí, bueno, ese, como mente enferma, que estaba en otra vuelta de tuerca, yo creo que en todos los discos ha habido, Después del último adiós, que tú mencionas, efectivamente... Yo creo que en todos los discos ha habido un tema que hace referencia a eso, ¿no? A las despedidas que no son voluntarias, ¿no? Y ahí yo creo que entra un poco todo, ¿no?
Luego, en las canciones más políticas, bueno, no vamos a hablar de los 11 temas del disco por poder hablar de más temas, pero sí queremos comentar un par que son las que más me han llamado la atención a mí por la letra, que a otro le puede haber llamado la atención otras. Por ejemplo, me gusta, Perdimos la ocasión, esa crítica que hace a todo el mito de la transición, pero también responsabilizándonos a la gente de la izquierda, de cómo, lo dice el propio título, cómo perdimos la ocasión. Un poco, ¿cómo surge esta letra?
Bueno, esta letra en particular surge a partir de... Bueno, para mí ha sido... Ese es un tema que la verdad es que me fascina y me ha inquietado durante muchísimos años, y sobre todo surge a partir de la lectura de un libro... Que recoge una serie de ponencias en torno a la transición, y que ahora mismo no recuerdo el título, era algo así como Autonomía, pero no recuerdo exactamente. Os lo diré si me acuerdo. Y la verdad es que me supuso pues eso, un incidir sobre algo que ya me viene inquietando durante prácticamente todos los tiempos, porque al fin y al cabo no hacemos sino ahondar en lo que hablábamos ya en A las cosas por su nombre, en aquel mismo tema, ¿no? Y surge de eso, ¿no? De esa crítica hacia, por supuesto, hacia toda la izquierda, y cómo se encargó de desactivar todo ese proceso autónomo y lleno de energía que hubo en su momento, y cómo, bueno, pues supuso una verdadera auténtica claudicación, ¿no? Con respecto a lo que fue luego la izquierda institucional, que en este momento, en aquel momento ya empezaba a serlo.
Estas canciones se podrían decir que son la segunda parte de la canción de Hipocresía que sacasteis en el disco de Justicia en 2008.
Es que, por ejemplo, es una constante que los grupos así antisistema, o como queramos llamarlo, tengamos en el punto de mira a la derecha, y yo creo que es todavía más fundamental y más importante tener en el punto de mira a la izquierda. Yo creo que hacer un discurso contra la derecha lo puede ejercer cualquier demócrata, entre comillas, y cualquier bien pensante. Yo creo que es necesario desenmascarar a la izquierda. Para mí es una necesidad constante a lo largo de mis canciones, a lo largo de los diálogos que mantenemos en directo, y yo creo que como personas, yo creo que el mayor responsable de la situación que vivimos en la actualidad no es ni AP en su día, ni el Partido Popular sucesora, ni siquiera la ultraderecha de este país. Yo creo que el principal desactivador de conciencias en este país ha sido a la izquierda, ¿no? Empezando por el Partido Socialista, con lo cual yo creo que es del todo legítimo que lo critiquemos y que lo denunciemos, sea en Hipocresía, sea en este Perdimos la ocasión, o sea en cualquier tema, sea en cualquier discurso, en cualquier conversación personal.
Vamos copiando tus palabras, todo comenzó con lanzando ese punto de mira. En el punto de mira, ¿sabes? Pues aunque exactamente esa canción no trata sobre eso,
pero es verdad que si la verdad es que tenemos tantos puntos de mira que perdemos un poquito.
No tendríamos casi ni acá 47,
¿vale? Sí, sí, sí.
Faltan balas. Sí.
Bueno, volviendo un poco al O todo o nada, ¿qué tal va la gira? Que está ya en el Ecuador, ¿no? Más o menos.
Bueno, llevamos tres fechas ya hechas, ¿no? Y bastante bien, la verdad que muy contentos. Y bueno, empezamos en.
San Celoni,
por el aniversario del Casal Kiko Sabaté, que hacía 10 años ya.
El 19 de febrero.
Y la verdad es que una aceptación bastante buena. Teníamos un poco de miedo, pues, por el tema de los temas nuevos, porque, bueno, pues hostia, pues claro, pues nos da un poco de cosita, a ver cómo responde la gente, y la gente ya estaba cantándoselo de arriba abajo. Sí,
teníamos un poco de miedo y unas chuletas así en los monitores, yo por lo menos, pero bueno.
Sí, todos andábamos con pinzas, ¿no? Los temas los teníamos con pinzas y los seguimos teniendo todavía, estamos ensayando para que vayan saliendo mejor. Y la verdad es que muy bien. Luego Marina Leda era un punto que queríamos hacer de hace mucho tiempo por el rollo que lleva el pueblo este, nos hacía muchísima ilusión pasar por allí, también muy bien. Y nada, este sábado en Carcaixent, en Valencia, pues bastante bien también. Así que vamos a ver si las fechas que quedan pues siguen saliendo igual de bien.
Recordamos a todos los oyentes que Habeas Corpus estará el 1 de abril, el viernes 1 de abril, presentando este O Todo o Nada en la Ritmo y Compás con EU Libre y Ratzinger.
Sí.
Viernes 1 de abril.
Encantados además de que toque tanto EU, que es un amigo nuestro, y María, como Ratzinger, que es la nueva banda que tiene el Podri, con gente de Anarco y bueno, que podría de Sucio Sistema. Tú que llevas una camiseta de Holocaust, a lo mejor te suenan de Mi Quinta.
Bueno, eso en la radio, a la gente que imagine.
Sí, 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 sí. Y nada, y la verdad es que tengo muchas ganas de... Vamos a compartir con ellos en Bilbao y aquí en Madrid. Les hemos liado, además, como a perros. Y la verdad es que muy contento de tocar con ellos.
Ya, ya. Supongo que para vosotros tocar aquí en Madrid será algo especial, ¿no? Porque es como tocar en casa.
Hombre, es importante, no pasa, y es verdad que inconscientemente le damos más importancia a lo mejor que a otros conciertos, ¿no? Pero en cualquier caso te das cuenta de que todos son prácticamente igual de importantes, ¿no? Porque antes mencionaba Víctor de la última remesa, el de Marina Leda, pues era importante porque nos apetecía conocer aquella experiencia. Lástima que, bueno, la conocimos solamente de forma parcial, pero bueno, es satisfactorio poder visitar cualquier lugar, ¿no? Hablábamos de San Celoni también, creo que era la segunda o la tercera vez que íbamos por allí. Allí tenemos gente que nos sigue desde hace mucho tiempo, afortunadamente, gente a la que le debemos mucho allí, en Barcelona, en Cataluña en general, en Euskal Herria. Yo creo que, bueno, en cualquier lado es satisfactorio tocar, incluso casi los más cuando son sitios que no tienes tan fácil acceso, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Madrid pues es como dicen los taurinos. No sé yo si debería decirlo.
No se te ocurre otra comparación.
No, pero bueno, es una plaza importante, ¿no? Y nos gusta, pues es cierto que nos gusta ver a gente que a lo largo del año no vemos, porque sencillamente tocamos muchísimo más fuera que aquí, ¿no? Y es una manera de reencontrarnos, y más si lo hacemos con grupos amigos, como decía Víctor, EU Libre o Ratzinger.
Bueno, pues antes de dejar a los oyentes con un poco de este O Todo o Nada, si todavía hay alguno que queda que no lo ha escuchado, recordamos que Habeas Corpus estará el viernes 1 de abril presentando este O Todo o Nada en la Ritmo y Compás con EU Libre y Ratzinger.
O todo o nada, ¿te atreverías a pasar la vida entre rejas? ¿A morir y a matar por defender eso que expresas? Venga, va. ¿Te arriesgarías? Te pegas un tiro a la policía y aparecer cualquier día muerto en cualquier esquina. A que una noche tuvieses que ir teniendo que dejarlo todo, a tu familia, a tu pareja, a tus hermanos, la casa en la que tal vez nunca vuelvas. O todo o nada, estamos hartos ya de oír palabras, de acomodar. Nuestra agonía, la ciudad y otro día, estamos hartos.
continuamos aquí en Radio Ela, en www.radioela.rg. Continuamos aquí con Habeas Corpus, que están presentando disco nuevo, este O Todo Nada. Este sería el tema que da título al disco, pero hay bastantes más. Ya hemos hablado de este disco nuevo, lo estáis presentando O Todo Nada. Ya lleváis desde 2008, desde Justicia, sin sacar un disco con temas nuevos. Lo que habéis sacado entre medias eran dos discos de versiones, este de Rarezas, que la verdad es que el título que ni pintado, que es un disco bastante peculiar.
Y bueno, alguno se lo pondría también a este último, Rarezas 2.
Lo han dicho por ahí, ¿eh? Sí, curiosamente, no que si eran, eran descartes de discos
anteriores. No original,
Nada.
Es aquella canción que se quedó en la primera maqueta.
No, no está aquí, reconozco que no está aquí.
Y luego, bueno, también estuvo este trabajo compartido con Escuela de Odio, que pues, versionabais mutuamente los dos grupos. ¿Cómo surgen estas ideas de estos dos discos de versiones y cómo se eligió el repertorio?
Pues mira, lo de Escuela de Odio surge pues por la amistad que tenemos con ellos y de coincidir con ellos por ahí, que teníamos ganas de sacar lo que era un EP de ellos haciendo un par de versiones nuestras y nosotros suyas, y la cosa se fue alargando, como las noches se iban alargando con ellos, y claro, al final, con la boca llena de vino, ¿no? Como dicen por ahí en mi pueblo, pues un disco, como que un EP, va. Y lo sacamos al final en vinilo, salieron cuatro temas por grupo. Y luego una versión de cada grupo, o sea, una versión de grupos diferentes, o sea, una de Psicofitor y otra de Motorhead, que colaboramos también las dos bandas. De Nasty Front, ¿verdad? Sí. Y nada, y lo de Rarezas, pues una cosa de Nano. Pues Nano, el que tocaba la guitarra con nosotros, que lleva el sello Lengua Armada, pues le apetecía hacer algo así de hace bastante tiempo, porque a mí me lo lleva diciendo años ya. Y nos comentó que tenía temas muy raros, remezclas raras, versiones, intros del grupo que no habíamos utilizado nunca, y lo quería sacar en su propio sello. Entonces nosotros le propusimos que, aparte de eso, pues que, oye, grabaríamos 6 versiones nuevas de los grupos que nos gustaban y de grupos que nos habían influido, y es lo que hicimos, lo grabamos, y luego aparte él metió pues sus 8 o 9 temas que tenía, y así quedó, Rarezas.
Sí, Rarezas en particular, el proyecto original era de Nano, bueno, era y es de Nano,
sí.
Y en realidad lo que él pretendía era hacer un disco entero de remezclas de todo tipo, DAB, industriales, de Habeas Corpus. Nosotros dijimos, tío, es una pedra encima que no te la crees ni tú. Pero bueno, el tío estaba empeñado, lo que pasa es que al final le fallaron diferentes cosas y ya contó con nuestra colaboración y quiso que nosotros incluyésemos temas. Teníamos algunas versiones dispersas que habíamos ido colgando en MySpace en aquel momento, y al final, pues, como la Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sí, porque es un repertorio más curiosísimo, claro, desde...
Muy variado, muy variado.
El Corazón del Sapo, Diagnostic Front, pues eso, lo de U2, que me pareció súper llamativo.
Sí, eso es curioso, porque además
como
es el único...
Sangre Azul, pues
sí, es
la de Tierra Santa, ahora mismo.
No, sí. Sangre Azul, por favor, por Dios. Lo de U2, por ejemplo, es el único tema en Habeas Corpus que no está cantado por mí, que es ese pequeño tiempo en el que yo no estuve en la banda... que estuve fuera y lo cantó la persona que me sustituyó, y bueno, como curiosidad, pues está bien. Rarezas, el título lo dice todo.
Y el Corazón del Sapo, pues porque es una influencia, vamos, o sea, tremenda, de hace muchísimos años.
Es una banda a recuperar, que mucha gente no la conoce y
jolín, pues
qué bueno,
hay que conocerlos.
Bueno, y hablando de Escuela de Odio, junto con, después de sacar este disco compartido, se plantearon varios conciertos junto con ellos, con este nombre de La Columna de Hierro. A mí me dio un poco la sensación de que lo pude ver en el Derrame Rock, me pareció la hostia, pero me dio la sensación de que lo vi luego en pocos conciertos. ¿No terminó de cuajar mucho la cosa entre los promotores, o fue por otras razones? O
no, la verdad es que...
¿O no coincidían fechas, simplemente?
Llevar esa idea adelante es complicada, ¿no? Porque implica poner a los dos grupos de acuerdo... y que, bueno, en las circunstancias, en el contexto en el que estés actuando, que te lo permitan también. Con lo cual tampoco es verdad que se proyectase como una gira, como una serie de fechas concretas. No, se planteó como, bueno, pues allí donde podamos hacerlo lo vamos a sacar adelante. Y sí, creo que lo hicimos en tres ocasiones. Y bueno, pues el que lo viese, como es tu caso, pues si te gustó, fenomenal. Y el que no,
claro,
pues bueno,
dos bandas ya que me molan, pues claro, haciéndolo ahí juntos.
Es improbable que volvamos a hacerlo, pero bueno, quién sabe, si se dan las circunstancias. Pero bueno, yo creo que fue una especie de homenaje, como el disco A Dolor lo fue, una edición únicamente en vinilo para los más seguidores. Pues un homenaje mutuo, y la verdad es que bueno, pues el hecho de que coincidiésemos en aquel momento, pues yo creo que sirvió para todavía enlazarnos más como banda, ¿no? Hay una relación ya no solo como grupo, sino personal, que yo creo que sirvió para que se afirmase todavía más.
hasta estos 18 años que ya había Scorpus en activo, el registro musical, bueno, desde rap, metal, hardcore, rápido, o sea, todo este registro se coincide un poco con los cambios de formación que ha tenido Abeas o porque se ha apetecido simplemente cambiar el registro y punto pelota.
No es exactamente eso. Qué duda cabe que la gente que va entrando en la banda hace su aportación, mayor o menor medida hace su aportación. Pero yo creo que está muy claro cuál es el núcleo duro dentro de la banda, el núcleo terco, y que somos Chifli y yo los que venimos desde el principio manteniendo un poco la línea, y somos los que hemos ido un poco determinando la definición. Mucha gente decía, por ejemplo, cuando sacamos Justicia, que se debía a que Víctor estaba dentro del grupo. Luego, cuando hemos sacado este último, también se debía a Víctor.
No, además.
Se debía a la trayectoria hardcore de Víctor, porque había estado en Mob, Justicia, y se debe a Víctor, que había estado en Zing, o todo, nada, y no terminas de entender nada.
Yo cuando entré, el Justicia estaba hecho entero. Lo había hecho Chifli ya en casa y tú estabas haciendo las letras. O sea, yo hice un tema, creo. Nada que ver.
No, lo que pasa que, bueno, que sobre todo es el resultado de las influencias, ¿no? Rarezas es síntoma de lo que somos, ¿no? Que te puedes encontrar una versión de Sangre Azul y acto seguido te encuentras una de Corazón del Sapo, de Agnostic Front o de Psicofitol, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado en cada momento influenciados por una serie de bandas, que no lo vamos a negar, porque entre nuestras aspiraciones no está la de considerarnos un grupo que vaya a descubrir nada. Nosotros hemos padecido la influencia de grupos tan diversos como Hechos contra el Decoro en su día, o los fabulosos Cadillacs, a Rammstein, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? No tanto como Kiko Veneno, como alguno dice por ahí, que no lo encuentro por ningún lado, pero bueno. Y eso, qué duda cabe, que se traduce en lo que es el momento, cada momento dentro de la banda, ¿no?
Claro, esto un poco viene a colación, ¿no? De que, o sea, la definición de Habeas Corpus es muy variada, ¿no? O sea, en unos lados te puedes encontrar rap metal, en otros hardcore pesados y en otro ponen interrogaciones. O sea, vosotros como miembros de la banda, ¿cómo os definís? ¿O cómo definís a Habeas Corpus?
Como un grupo de riesgo, puede ser.
Sí. También interrogaciones.
Antes hablamos del grupo de riesgo a la hora de definirnos ideológicamente o políticamente o socialmente, como queramos llamarlo. Y yo creo que esa definición también sirve para hacer una descripción en cuanto a las músicas, ¿no? Dentro de este grupo, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, grupo de riesgo, un poco ir mezclando toda esa amalgama de sonidos, intentar darle una personalidad propia, y yo creo que eso es un poco la definición de Habeas Corpus, ¿no? Absorber todas esas influencias, pasarlas por lo que somos, por las personas que estamos en cada momento en el grupo, y bueno, pues lo que obtenemos siempre es Habeas Corpus, al margen de que un disco esté más definido, esté más dominado por esa orientación más metal o más pesada, otra pues más por el hardcore, esté por el rock, incluso alguna influencia pop. O sea, no hay ningún problema, nosotros nos sentimos orgullosos de todos nuestros discos, sabemos que es el resultado de cada momento, ¿no?
Volviendo un poco al disco de Justicia, ¿no? Del que hablábamos hace un poquito, corregidme si me equivoco, este es el primer LP que sacó Habeas Corpus, o
en vinilo, sí, el LP,
en formato.
Sí, sí, es el primero. Sí,
o sea,
sí.
El primer disco de todos los que hace Habeas Corpus.
Sí, liamos a Carnús, que es un sello de Cataluña, de amigos nuestros, para sacar esta edición limitada en vinilo.
Sí, y porque sacasteis el CD por un lado, ¿no? Con, sí, con un sello, y el LP por otro, ¿no? O
sea, claro, se lo planteamos a Maldito Record, que es el sello que ha sacado nuestros dos últimos trabajos en estudio, y nos comentó que no le era rentable, ¿no? O no le apetecía, o no le daba la real gana, ¿no? Y entonces, nada, llevamos 20 años en esto, conocemos a mucha gente que tiene sello, y se lo propusimos a Carnús y nos dijeron que sí, sin problema. Y ahí se los están comiendo en Barcelona, porque vamos, creo que se ha vendido muy poco. Sacamos una edición muy pequeñita, no sé si fueron 300 o 400, no me acuerdo. Y ahora igualmente con No Todo Nada pues ha pasado lo mismo. O sea, se lo comentamos al sello, el sello nos dijo que no le interesaba sacar vinilo, que no lo veía viable ni rentable. No sé qué verá rentable, de todas formas, en Habeas Corpus, pero bueno.
No, en este caso, en este último caso sí quería sacarlo, y los que no quisimos sacarlo con esas condiciones fuimos nosotros.
Claro, lo quería sacar con unas condiciones muy abusivas, entonces no veíamos el tema. Que lo rentabilizara con nosotros no era el plan, ¿no? Y nada, Fernando Potencial pues lo va a sacar en vinilo. Entonces sí, procuramos últimamente, además de Miguel y yo, somos amantes del vinilo, o sea, nos encanta el vinilo. Entonces, no sé si fue desde que entré yo, la única influencia que he tenido ha sido sacar vinilo, pero sí, sí, sí nos propusimos y sí que nos ha gustado. De hecho, el Adolor está solo en vinilo.
Solo en vinilo.
Es una edición limitada en vinilo, no hay CD ni va, ni creo que lo vaya a ver. Y nada, lo todo nada va a quedar precioso. Ya hemos estado viendo así un poco el tema. La maquetación es muy parecida, pero en grande. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de que nos lo entreguen ya el vinilito. Una edición también limitada, no sé, serán 400, 300. No tengo ni idea, pero sí, sí, nos encanta el vinilo. O sea, es una cosa que...
Es que ahora como se está hablando, ¿no?, que está volviendo este formato, ¿no?, que el CD cada vez está más en desuso, el tema de las descargas por internet. ¿Esto a Beas Corpus le afecta, por ejemplo, a nivel de ventas? En referencia al CD, en comparación con el vinilo.
Lógicamente, yo creo que el hecho de que yo me descargue un disco hace que ese disco muy probablemente no se venda, ¿no? Eso es una realidad, nos guste o no. ¿Hala, que estemos en contra? Pues no. No, porque entendemos que es algo lógico, que es consustancial a los tiempos que vivimos. Y sería ridículo ponerle, ¿cómo se dice?, puertas al campo, ¿se dice?
Sí.
Pues es que es ridículo. Llegarán. De hecho, de alguna manera ya las ponen, ¿no? Pero es que es algo inevitable, ¿no? Y yo creo que también sería ilógico por nuestra parte también reprobar una acción que nosotros hacemos constantemente, ¿no? No todo el mundo tiene acceso al mercado discográfico a comprar toda o adquirir todas las cosas que te gustan. Lógicamente, pues nos las bajamos. Y sí es cierto que, bueno, pues los que realmente amamos la música, es cierto que luego buscamos y hacemos por encontrar esos discos. Y más como en nuestro caso, que nosotros, pues el puesto que llevamos en todos nuestros conciertos, tratamos de hacer que los precios sean lo más barato posible. Y en ese caso, pues sí invitaría, desde ese punto de vista, a la gente que en esas circunstancias y siendo precios más o menos accesibles, pues que pudiese adquirir los productos, ¿no? Pero bueno, también es lógico, yo no entiendo que hay tal demanda, tal oferta de cosas que no se puede adquirir todo.
No, y esos precios también. O sea, el otro día fui a una tienda del centro y estaba el disco a 18 euros. Un CD a 18 euros de Beas Corpus, o sea, no, o sea, róbalo. Ya lo decían, ¿no?
Bien, su sí, día, sí. Esos precios marcados.
No paguen más de 700 pesetas. Si te piden más, róbalo. O sea, róbalo. O sea, es que no se puede comprar un CD a 18 euros. O sea, ni, vamos, ni que venga con DVD, ni, vamos, si un triple
no, CD... No, porque no cuesta eso.
No, no, es que un CD eso, cuesta ni... fabricarlo 0,60 céntimos, o sea, cerrado, precintado y la hostia, ¿no? O sea, que no, que va, bueno, para nada. Hombre, nosotros sí que lo que decía Miguel, ¿no?, que intentamos mantener un precio razonable. Nosotros los discos en el puesto, este nuevo vale 10 euros y los antiguos están entre 5 y 6 euros. Ahí sí que yo creo que es un precio justo, ¿no? O pensamos todos que es un precio justo, pero también entiendo que no lo quieran comprar porque lo tienen en un botón. O sea, nosotros somos un grupo de directo. Lo que sí que me gusta es que venga gente a vernos. Que compren mis discos a mí me da exactamente igual, te lo juro, ¿eh? Me da exactamente igual. Ahora sí que me gusta que vengan a vernos a un concierto. Eso sí que lo valoro.
Antes de hablar de los directos, que es lo siguiente que vamos a tratar, como dices, sois grupo directo, también comentar que os habéis sabido adaptar bastante bien a todo el tema de la promoción por internet para mover este O Todo Nada. Yo creo que las escuchas, la mayoría de la gente, las hemos hecho por internet. Primero, por ejemplo, por el Spotify. Estaba el mismo día que salía a la calle, estaba subido. Sí. Un poco ¿cómo montáis todo el tema de la promoción por internet?
Bueno, pues nos encargamos Miguel y yo, básicamente. Pues tenemos una página web, tenemos un MySpace y tenemos un Facebook de estos. Y nada, pues intentamos estar a la penúltima, ¿no? Intentamos siempre, pues hacer que llegue a esa gente que se mueve por esos medios, que ahora mismo son los medios más importantes. Entonces, pues, como podemos. Intentamos estar como podemos, pero claro, pues picando un poco de todo e intentando ofrecer esa información que tenemos nosotros a la gentecilla que está ahí, ¿no? Entonces, pues nada, ahí andamos.
De hecho, la web, cuando pusisteis los dos singles de adelanto de O Todo Nada, a los pocos días aquello petó, imagino, por la cantidad de visitas, ¿o fue por cualquier otra cosa?
Fue premeditado, y fue por las visitas. Además, fue premeditado porque la web se inauguró, como quien dice, con estos dos temas que colgamos. Y para darle un poco de bombo, enviábamos a la gente a la web. Entonces teníamos contratado un número limitado de información, ¿no? Y se llegó al límite. Entonces pues nos la chaparon hasta que volvimos hasta que llegó el día que tenían que abrirla, porque estaba por meses y no sé qué. Y nada, fue premeditado, puro y duro. O sea, nosotros colgamos los dos temas ahí para darle esa promo a la web. Que uh-huh. Es lo que nos interesa, porque el MySpace apesta. O sea, está asquerosamente chungo, ¿no? O sea,
y mal diseñado, además, ¿eh?
Y que si Lori Meyer por aquí, que si son muertos por aquí a caballo. Entonces, claro, queríamos volver otra vez a la web. La dimos de baja precisamente porque nos iba bien todo este de las redes sociales y no sé qué, y ahora que están otra vez imposibles, pues dijimos, venga, otra vez web y otra vez a darle caña, y que la podamos llevar nosotros y que no haya ningún tipo de cortapisas, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar un tema de directo que seguro que conocéis.
Mano de hierro, muerte de seda, la verdadera razón del sistema. Condena la violencia, venga de donde venga, detrás de su apariencia. Se esconde la bestia, la máquina no para hasta robarte el alma, bajo una falsa retórica humanitaria. Mano de hierro, muerte de seda, el verdadero rostro del sistema.
Sigue escuchando Radioela, la emisora libre autogestionada. Hoy estamos aquí en el estudio con Mars y con Víctor de Habeas Corpus, y aprovechando esta canción Mano de Hierro, Guante de Seda, yo me atrevería a decir una de las más bailadas en los directos, además con un componente especial, ¿no? Que tiene ese cierto paralelismo norteamericano, ¿no? A la hora de bailar el público, ¿no? Que además tú solicitas.
Sí, es de las más bailadas, entre otras cosas, porque les obligamos a bailar. Y sí, es cierto, nosotros somos observadores a todos los niveles, tanto a la hora de hacer música como a la hora de plantear los directos, y eso lo descubrimos viendo grupos efectivamente de fuera, en concreto, en particular, viendo a Psicofitol. Claro, esas referencias musicales luego las trasladas a lo que son tus composiciones, con mayor o con menor fortuna. Y luego lo que son los directos también, pues bueno, pues tratas de decir, oye, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo? Y es cierto que somos de los pocos grupos que lo hacemos aquí, que lo hemos trasladado, ¿no?
Bueno, Afganistán de Yes también lo hacían. Con espadas y con...
Seguro, pero bueno, yo no tengo por
qué. No, hombre, te lo digo de coña. Bueno.
Y bueno, en cualquier caso, somos pocos, pero bueno, pues la gente ya lo reconoce enseguida. En cuanto suenan los primeros acordes de este tema, ya sabe lo que tiene que empezar a hacer.
Al principio costó, ¿eh?
Sí, no, y de hecho a veces cuesta. Sí, todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Es que andar explicando, pero bueno, yo creo que se ha convertido en parte del espectáculo, ¿no? Porque esto, no olvidemos que evidentemente tiene una pretensión detrás ideológica. A todos los niveles, a muchos niveles, pero también es un espacio lúdico y festivo para la diversión, ¿no? El concierto es lo que es, ¿no?
Bueno, la primera vez que lo vi, de todo el mundo, ¿qué hacen esto?
Claro,
¿dónde se creen que estamos? Y luego,
claro.
Otra vez de llegar a hacer lo de las espadas, sí, nosotros comprarnos espadas para machacarnos.
Y yo creo que
se ve que funciona. Pues,
sí.
Verlo en un Viñarrock, por ejemplo, es acojonante.
Sí. Eso es impresionante, tío.
Yo me acuerdo de eso, un Viñarrock, si conseguimos hacer, ¿cómo lo llaman? Circle Pit, esto.
Sí,
tres a la vez.
Las lavadoras estas, ahí, había tres lavadoras ahí. Dios mío.
Es que de verdad, no sabes...
Se te fue una cara de chaval. Luego llegas a los sitios, hay a veces que no te hacen caso y otros que los cabrones o las cabronas están esperando ese momento. Sí. Y cuando empiezas a tocar Mano de Hierro, ves que ya se separan sin decir nada. Y es de, pero bueno, tío, que tampoco es eso, ¿no?
Y explicar también lo de la separación, esto, el Wall of Death, para quien no lo haya visto nunca.
Y que no os hagáis daño, que tampoco es para aquí sacaros los ojos, que esto es una fiesta, que no hay que pegarse fuerte. Claro, es complicado.
Yo creo que en la entrada hay que repartir un flyer, que lo explicativo o algo así.
Ofrecer un vídeo ahí de estos como una pantalla.
Algo así.
Yo una vez en una espiral de estos ahí, Santi, cuando estuvimos en Antorchurro, perdí una zapatilla de estos. No, que la recuperé enseguida porque no tenía otras para todo el fin de semana.
Al azul de la zapatilla.
Pero bueno, sí, la verdad que resulta, vamos, curioso. Y si ves a bandas como Psicofitol o DRE, enseguida pues la espiral se...
¿Lo fuiste a ver el sábado o qué?
Sí.
¿Y qué tal estuvo?
Pues muy bien.
Sí, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho.
Están mayorcitos, pero vamos, que siguen dando guerra, ¿eh?
Fuimos a cubrirlo con Radiola, el evento.
Ah, sí, joder, Pérez, se estiró ahí unas entradas el Pérez, ¿eh? Me cago en Dios, hostia.
Como fuimos a cubrir a Psicofitol y a Marlon.
Claro, claro.
Otra vez el Pérez, claro.
Es que en Radiola, allí donde hay espiral, allí que va. Bueno, y como Habeas Corpus, ¿qué cartel os gustaría compartir? ¿Con qué bandas?
Yo creo que sí, aquí estamos dos polos opuestos dentro de la banda. Yo creo, bueno, al margen de que también coincidimos en una serie de grupos, ¿no? Pero yo, sobre todo, sinceramente, a mí lo que me gusta, soy seguidor, acérrimo, fan de grupos como Psicofitol en particular, pero yo a mí, sinceramente, tengo una especie de debilidad por el hard rock y por el AOR, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lógicamente la tesitura de este grupo no conjuga en absoluto con esos términos de hacer música, pero vamos, con cualquier grupo de esa órbita, yo, vamos, sería feliz. Imagínate tocar con Journey o con Whitesnake, vamos, lo máximo.
Sí, lo máximo. ¿Dónde están los demás? Ahí cenando y tú viendo el concierto como loco, ¿no?
Bueno, por aquí, por Madrid, ya han pasado ya más de una vez Psicofitol.
Sí, sí, más de una ocasión.
¿Y Whitesnake no hace tanto?
Y Whitesnake...
Se olvida rápido.
¿Y tú, Víctor, cómo...?
Yo me encontraba pesos pesados del hardcore patrio viendo a Whitesnake en este país, ¿eh? O sea, que,
¿tú con qué cartel sueñas?
Mira, pues haciendo referencia a Dukami, que me ha hecho mucha ilusión, Holocaust in Your Head llevan diciendo 2 años que quieren hacer una gira de despedida, hacer 5 o 6 fechas, ¿no? Y me encantaría tocar con Holocaust, una de mis bandas favoritas.
A mí también.
A ti también, pues te vienes a cubrir el concierto.
Ahora hablamos off the record tú y yo. Y bueno, pues Habeas Corpus, en estos 18 años, yo supongo que habréis perdido ya la cuenta de los directos que habéis dado.
Imagínate, muchísimas.
Y sobre todo
en los últimos años, ¿no? Porque al principio estaba todo un poco más disperso en el tiempo, pero sobre todo en los últimos quizá 10 años ha sido constante, no parar durante prácticamente todo el año, ¿no? Lógicamente más en verano, en esos meses, pero... Claro, pero todo el año.
¿Y no os habéis planteado sacar un DVD con directos o con...?
Bueno, había un
porque vídeos sí que tenéis alguno, por ahí por la web sí que circula, sí, Ni Una Más, hay vídeos musicales.
Y había un DVD que sacamos cuando editamos la primera vez Armamente, nuestro disco. La verdad es que reconozco que no era un DVD muy afortunado porque, bueno, los medios eran bastante limitados.
Bueno, suena bastante bien, si es el que creo, ¿eh? ¿El que se graba en directo en Cataluña o se sorprende?
No, es en Alegui, en Euskadi, una jornada.
Una carpa que es un vídeo muy bien hecho.
Sí, bueno, lo que pasa es que quisimos tener más medios, pero bueno, una serie de problemas que hubo justo en el momento de iniciar la grabación nos lo impidieron. Aún así, bueno, la verdad es que ese disco se cotiza en el sentido de que, bueno, se sacaron una serie de copias, desaparecieron y el que lo tenga, pues bienvenido, porque no tenemos en mente hacerlo, ¿no? Nos gustaría. Lo que sí que creo que no vamos a hacer en la vida, una cosa es sacar un DVD que tiene el componente y la imagen y otra cosa es sacar un disco en directo, que no lo vamos a hacer, pero ni hartos.
Aparte que somos muy malos en directo, 100% actitud, 0% técnica.
Bueno, se corrige, en estudio se corregiría casi todo, ¿verdad?
Y sin dejar de tema los directos, bueno, tú, Mars, sueles reconocer un poco, saludar a la gente por las banderas que presenta el público y tal.
Sí, a veces hay desfile de banderas.
Sí, sí, ¿no? Suele ser bastante bastante gracioso.
Y alguna vez hay equivocaciones.
Sobre todo en los festivales, ¿no? Sobre todo en los festivales, que es una manera de reconocer a la gente que ha ido a verte, que está allí disfrutando contigo. Pues bueno, pues ves la Estelada o ves la Icurriña o ves la bandera Asturias o ves cualquier otra cosa, pues una manera de saludarles y de reconocerles, ¿no? No es que nosotros tampoco estemos adscritos a ninguna nacionalidad en particular.
Pero con la bandera León, por ejemplo, me suena no sé en qué festival, de alguna confusión que es indignar.
Hay muchas confusiones, yo he tenido confusiones en...
Sí, hay que estudiar geografía ahora para tocar, ¿no?
Mira, por ejemplo, he tenido confusiones en Mallorca al decir Países Catalanes, ha habido quien se ha ofendido. Cuando dices Mallorca, dices que otro te dice que por qué no dices Países Catalanes. Yo creo que es síntoma de los conflictos que hay, territoriales, como quieras llamarlo. Hace poco también en Levante, me criticaron por decir Levante, que si eso era un término franquista. Yo estaba pensando en el Hombre del Tiempo, que decía el Levante. Y que, en cualquier caso, no lo hago nunca ni con mala intención ni nada. León, con Castilla, y yo hay veces que no sé ni dónde estoy, reconozco, me tengo que acercar a Chifli y decirle cómo se llama este sitio, porque... tengo pequeñas lagunas por momentos, ¿no?
Y no tiene. Sí, te creces en directo y no sabe territorio.
Lo que está claro es que no tiene ninguna mala intención. Ayer antes de ayer estábamos en,
en Carcaixent, en Valencia, y dije, es que ricasco, no me entero. O sea, yo creo que hay veces que son mecanismos que ya tienes en la cabeza y los sueltas y dices, hostia.
Es verdad, lo dijiste, yo sí, me, quedé, sí, sí, me quedé con el culo torcido diciendo, le faltó el men, ¿no? Es que ricasco, men.
Te vas a tener que ir con un Iter Sopena de estos antiguos, sí, a los conciertos, a echarle un vistazo.
Un iPod de estos gigante voy a tener que poner ahí ya como Ozzy Osbourne, ya con las letras aquí. Sí, sí, sí.
Oye, ¿y Habeas Corpus alguna vez ha salido del estado a tocar?
Estuvimos una vez, un primero de mayo, en Copenhague, en Dinamarca, junto a Fermín Muguruza. Y bueno, luego hemos estado en Iparralde en alguna ocasión. Y ha habido muchas propuestas, pero ninguna sólida. Ha querido gente llevarnos a Nicaragua, a Brasil, a Argentina hace mucho tiempo.
Colombia también.
Colombia, pero luego es cierto que México, pero luego es cierto que no se concretan en nada, ¿no? Y son muchas las dificultades económicas para ir a un sitio tan lejano, con lo cual, pues bueno, hasta que no encontremos la posibilidad real y no ficticia de ir hasta allí, pues seguramente que no lo hagamos. Francia parece estar más próximo.
Sí, ahora igual este año que viene a lo mejor hacemos Francia.
Veremos a ver si hay posibilidades de hacerlo. Y
sí, tenemos punto con una banda de allí que se llama Lofofora y hicimos un par de conciertos con ellos aquí como de intercambio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría, nos deben dos conciertos, ¿no? Que queremos hacer con ellos allí. Lo que pasa, ya te digo, tiene que ser, o sea, por lo menos no perder dinero, ¿no? No queremos ganar dinero, pero tenemos una gente que somos más de que el Miguel y yo, y que Chifri, que Iker, entonces tenemos que pagarle un mínimo, tenemos que pagar una furgoneta, entonces, claro, es difícil, yo reconozco que es difícil salir por ahí. Uh-huh. Yo me tiraba a la carretera del tirón, ¿sabes? Pero vamos, que es que ya estoy con mayores, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Le podemos mandar de avanzadilla, que nos parece toda la cosa, y luego ya...
Ahí como jovenzuelo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y ya nos adentramos en el final.
Que queda la rabia, tan solo la rabia. Quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomar ese arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión. Como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños los roban, nos quitan el sueño. Siento decir lo que siento. Por más que la verdad duela, al vernos ya tengo un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. ¿Sabes?
Continuamos aquí en Radio Ela, esta entrevista con Habeas Corpus. Entramos ya en lo que es la recta final de la entrevista. Hemos repasado el nuevo trabajo que han sacado, este O Todo Nada. Hemos repasado un poco discografía anterior, el directo ya toca un poco pues lo que estábamos hablando también fuera de antena. ¿Cómo está el percal del negocio de la música? Que es bastante... ha cambiado mucho con respecto a cómo está. Y un poco la pregunta del millón, una banda como vosotros que si tenéis un nombrecillo, estáis en los carteles de los festivales veraniegos de rock, estáis prácticamente en casi todos, es una banda relativamente conocida con este percal, ¿os permite la banda vivir de esto o tenéis que trabajar otras cosas? ¿Esto es un hobby con sobresueldo?
Bueno, depende de cada uno, ¿no? También.
Sí, en particular la primera pregunta o la primera parte de la pregunta, hay que tener en cuenta que mundillo este discográfico, de la industria discográfica, tiene muchísimos tentáculos, ¿no? Desde luego que lo que son ventas de discos, lo hablábamos ahora, es inexistente, o sea, es poco menos que anecdótico, ¿no? Y yo creo que eso se percibe claramente con la desaparición de las tiendas de discos, se percibe claramente con las pocas posibilidades que ofrecen los sellos para sacar grupos, porque sí, se ven muchos discos por ahí, pero habría que saber y conocer en qué condiciones se sacan esos discos, ¿no? Que prácticamente son autoeditados, solo que determinados sellos permiten poner su sello, su logo, por así decirlo, para que salga a la calle, ¿no? O sea, las condiciones, luego los contratos son leoninos, abusivos en todos los sentidos, pero bueno, la gente tiene tal ilusión por ver un producto suyo en la calle que accede a todo ello, ¿no? Con lo cual, en ese terreno, la verdad es que nulo, ¿no? A nivel discográfico me refiero. Luego a nivel de, por ejemplo, otro aspecto de este mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con los conciertos, con las actuaciones, hay que tener en cuenta que lógicamente el momento de crisis afecta, y afecta en todos los sentidos y a todos los terrenos, y este no escapa a ese fenómeno de la crisis. Y lógicamente pues los cachés son más pequeños, las posibilidades de que te ofrezca un dinero fijo determinados promotores, yo prácticamente... en nuestro caso al menos casi que ha desaparecido. Los ayuntamientos cada vez son también más reticentes, no digamos ya en época de elecciones como pueda ser este año, con lo cual es un momento complicado en todos los sentidos. A nivel de también lo mencionábamos antes, prácticamente lo único que sobrevive un poco es el merchandising, un poco la ropa que inevitablemente la compra sí o sí. Puedes no comprarla, pero si quieres tener la ropa de tu grupo, pues tienes que comprarla, porque no hay pirateo en ese sentido, que yo sepa. Si fuésemos Adidas, igual sí. Y no sé, y con respecto a la segunda parte de la pregunta, en cuanto a si vivimos de esto, pues hay momentos en que puedes vivir de ello, y hay momentos en que, bueno, pues tienes que echar mano de otras cosas más o menos relacionadas con este mundo, o directamente trabajar, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, hemos tenido etapas que hemos vivido de esto, otras que tenemos que compaginar con otras cosas, y esa es nuestra realidad.
Y Habeas Corpus, naciste muy vinculados a todo el mundillo de la ocupación, con los sellos alternativos, si no me equivoco, la primera maqueta salió con Potencial Hardcore, uh-huh. Que ahora precisamente retomáis otra vez relación con ellos, con los vinilos...
Volvemos al redil, sí.
Sí, sí, sí. Estáis siguiendo un poco, pero ahora estáis en otro escalón quizá un poco más alto, digamos. ¿Seguís un poco lo que se está haciendo en todo el tema de al margen de la industria, una música más...?
Oye, es que si estoy al margen del mundo alternativo, de igual modo lo estoy al margen de la industria, ¿no? Yo escucho los grupos que me gustan, es más, estoy seguro que si me abro una revista por ahí, pues no me entero de la mitad de los grupos, ¿no? También ya me pasa una cosa, que sé lo que busco y me empeño en encontrarlo donde sé que lo voy a encontrar, ¿no? Y precisamente pues bueno, pues no son grupos alternativos los que me interesan. No quiero decir que no haya cosas positivas, o sea, pero es verdad que yo musicalmente busco grupos que están dentro de otras órbitas musicales en las que el mercado discográfico a nivel alternativo no tiene cabida, no tiene lugar, ¿no? O sea, y no quiere decir que sean grupos que no tengan dificultades a la hora de sacar sus discos, ¿no? Lo sacan con pequeñas discográficas igualmente, o trabajos autoeditados, que tienen muchísimas y muchísimas dificultades, incluso algunos siendo artistas reconocidos a lo largo de los años, ¿no? Y aún así tienen muchísimas dificultades para sacar esos discos. Y me consta que hay grupos, pues bueno, por ejemplo, el día 1 tocamos con Eulibre, que está haciendo un empeño personal a todos los niveles, ¿no? A nivel creativo y a nivel económico por sacarse sus propios discos.
y hay un montón de gente que está trabajando al margen de la industria. Pasaba en su momento y pasa ahora. Nosotros nos criticaban en su momento, nos llamaron comerciales por sacar un disco con potencial hardcore, que era ya el Sumum, ¿no? O sea, que es que no sé. Es complicado.
Mars, tú que llevas desde el principio en el Ascorpus, de esta primera época, los comienzos y tal, ¿hay algo que echas de menos del inicio del Ascorpus 18 años después? Como había Ascorpus, ¿eh?
Hombre, yo creo que lo que más echas de menos es que en aquel momento no todo estaba tan programado, ni estaba tan definido, ni tan determinado. Tú ahora mismo sales de casa y sabes a dónde vas, cómo vas, por cuánto vas, por cuánto no vas también.
¿Cuántas entradas anticipadas?
Y llevas un cierto equipo detrás, ¿no? Llevas. Antes era todo puro entusiasmo, ¿no? O sea, no había profesionalización a ningún nivel. Lo cual no digo que sea bueno, pero tampoco era malo, ¿no? Era todo muy pasional, ¿no? Y eso sí se echa de menos en algún momento, ¿no? Que digas que la motivación única, porque ahora la pasión está ahí, permanece, y la emoción de subirte a un escenario. Pero hay más cosas, y en aquel momento solo era esa, ¿no? Pero lo sé yo y lo sabe Víctor, que él estaba en la insigne banda Liquidillo Antifascista.
Por supuesto.
Y en MOB y en otros proyectos, o sea, que yo creo que todos de una manera u otra lo vivíamos con esa misma pasión. Ahora claro. También, insisto, pero es que en aquel momento solo existía eso, no había más. No aspirabas a más, no pretendías más, no buscabas nada más, ¿no? Y yo creo que era normal, porque la gente también que estaba metida en esos proyectos no buscaba nada más, ¿no? Estaban en torno a los centros sociales, igual que sigue habiendo gente que está en torno a ellos, y yo creo que era una aportación mutua, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no? Pues lo que nos ofrecía a nosotros los centros sociales es innegable, ¿no? Desde la ocupa de campamento, al Intifada, que duró apenas, incluso en Minuesa, nosotros tuvimos oportunidad de tocar en las últimas fechas de Minuesa. O sea, y la satisfacción de estar allí era la hostia, y ahora todo lo mides más, y yo reconozco que eso va en detrimento de la pasión, que permanece, pero con matices.
Sí, yo creo que si no permanece la pasión, yo creo que tienes que dejarlo directamente. O sea, menos mal que sigue la chispa de la pasión. Sí. Lo que pasa es que lo que dice Miguel, antes pues salías y era una aventura y un camino nuevo por recorrer, que no conocías, que alucinabas con cada cosa, que alucinabas con tres personas que iban a verte. Claro.
Y una hoja de ruta.
Y,
una hoja de ruta, ¿qué es eso?
Claro, una hoja de ruta, o que duermas en un hostal, ¿sabes? Siempre hemos dormido en la casa de la peña, ¿no? Que te montaba el bolo, que luego ni aparecía, o yo qué sé. Entonces, claro, todo eso era un mundillo fascinante, súper chulo, y bueno, pues ahora a lo mejor lo echas de menos o no, ahora tienes otras cosas también, ¿no?
Sí, o no, se echan de menos eso en particular, otras cosas... Mm-hmm. Pues dormir, o sea, levantarte con la meada de un perro en la cara, sí. Pues yo no creo que sea emocionante ni con 20 años, ni con 35,
no,
ni
no,
con
38. Está claro.
Pero bueno, yo creo que también cada momento, ¿no? Cada momento, y muchas veces nos redescubrimos a nosotros mismos haciendo conciertos dentro de esa órbita, y decimos, joder, y lo disfrutas el doble, ¿eh? Lo disfrutas el doble, porque muchas veces cuando va todo tan programado, y todo, y para hablar con un tío tienes que pasar por seis antes, dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? Tampoco la burocracia es nuestro fin, ¿no? Ni nuestro objetivo, y a veces pues se da, y la verdad es que no es algo voluntario, no es algo que persigamos, pero digamos que el proceso nos ha llevado un poco a eso. Y siempre lo digo que entre comillas, que no, que nadie se piense que esto no es ni extremo duro ni nada parecido, ¿no? Que, por supuesto.
Y otra cosa que os quería preguntar es acerca de... Ahora estáis haciendo, no sé si uno o varios temas para un documental, Ojos que no ven, uh-huh. Creo que se llama. ¿Es vuestra primera experiencia al aportar, digamos, en la banda sonora de un documental o de un trabajo audiovisual?
Hombre, nosotros no hicimos, tomaron música de nosotros en particular, y de hecho es contra el decoro, para un documental que hablaba del conflicto de los trabajadores de Sintel, una gente de Valencia, creo que se llamaba el documental La mano invisible. Y luego me consta que en algún momento han cogido temas, pero o nos solicitaron temas, pero que luego no hemos tenido constancia de que se llevasen a cabo. Pero ya te digo, aquel La mano invisible fue el primer documental en el que participamos, me acuerdo que con Hechos contra el decoro. Y lo que pasa es que en esta ocasión, para este documental que tú mencionas, la particularidad es que va a ser algo inédito, ¿no? Que todavía no tenemos muy bien perfilado, no sabemos si yo en particular no sé si todavía si tengo que escribir algo o no. Pero bueno, Chifli es el que está empezando a crear la música, y Víctor también dijo que tenía algo ahí también grabado que podría servir, y vamos a terminar de verlo y cómo encaminarlo y cómo dirigirlo, y bueno, pues ya ya tendremos oportunidad de verlo todos.
Sí, porque es un documental que estará en proceso de edición.
Eso es.
Sí, sí. Así que, o sea, que todavía no, la gente que está escuchando, o sea, que no lo busque, que todavía no.
No, de hecho lo acaban no. de. No sé si lo que es la edición la han terminado, porque la han pasado a Chifli ya lo que es más o menos la idea. Porque nosotros no nos hemos puesto a trabajar porque precisamente no teníamos todavía. Teníamos un poco el guión, teníamos un poco. Pero queríamos un poco de imagen y que estuviera más o menos montada. Y ya parece que Chifli tiene parte o completo, no lo sé, ¿eh? O sea, que ya igual el mes que viene nos ponemos. Ya veremos.
Sí, un pequeño adelanto que podemos lanzar es que, bueno, es un documental que trata sobre las víctimas del fascismo aquí en España y que, bueno, pues que la gente que esté escuchando que esté atenta.
Será interesante de ver,
y que,
seguro.
Y que la banda sonora la ponen aquí los colegas de Das Corpus. Inédito el tema.
Digo yo, igual el Chifli copia ahí cuatro acordes y dice que es inédito, ¿no? No, espera.
No, igual no le gusta, ¿sabes? Yo qué sé, ya se verá.
Y bueno, luego antes hablabais de los cachés y tal. A la hora de cuando se entra, imagino será diferente cuando se entra para proponerse un concierto, una promotora, el ayuntamiento, que los colectivos políticos, un poco, ¿qué condiciones se les pide? Que claro, habéis hablado que tiene que ser algo serio, lo primero, ¿no?
Lógicamente es diferente. No se tiene el mismo criterio cuando es un colectivo con una trayectoria detrás, con un trabajo y un reconocimiento a ese trabajo, ¿no? Es indudable que cuando es un ayuntamiento, que no te voy a decir que le sangres, porque tampoco se trata de eso. Somos todos, ¿no? No se trata de eso. Tampoco estamos en disposición de sangrar a nadie, porque la magnitud de este grupo, o sea, las cosas como son, es limitada. Pero sí que hay una diferenciación entre lo que es un colectivo, pues porque precisamente somos conscientes de las dificultades que le entraña a un colectivo soltar la pasta. Unas sabiendas de que no hay garantías de que luego se puede recuperar, porque eso es la realidad, además en estos tiempos, ¿no? Que estamos siendo conscientes de que la crisis afecta a todo, en todos los sentidos, lo decía antes, y es lógico que la gente cuando tiene que echarse mano al bolsillo se lo piense mucho, ¿no? Incluso aunque haya un trasfondo social o detrás del concierto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay diferencias importantísimas, además.
Bueno, además sé que hablar de dinero en antena queda feo, pero también quiero que cueste, que me sé de veces que...
No, pero se puede hablar de dinero y el voto no es secreto.
Si era para comentar a los oyentes que sé de veces que el concierto a los colectivos no ha ido todo lo bien que querían y habéis rebajado lo que se había hablado en principio, que eso muchas veces también los promotores, aunque sean alternativos, nosotros hemos montado conciertos y sabemos cómo va. A veces que te aprovechan para intentar racanearte con lo que te han hablado, y me consta que vosotros habéis...
Sí, bueno, portado. Claro, no entendemos que nos racanean, porque si nos racanean, no, claro. Lo que entendemos es que efectivamente no ha salido todo lo bien que podría haber salido, y lógicamente, pues bueno, pues nosotros también tenemos una cierta adscripción ideológica, y el hecho de que estemos ahí no es la pose de dejarnos ver, sino también, pues bueno, pues participar en la medida de lo posible, ¿no? Y si con ello podemos contribuir, en el hipotético caso de que se dé una pella, pues oye, pues bienvenido sea.
Sí, vamos, que a ver, Scorpus entiende las situaciones, ¿no? Y que se puede hablar con vosotros, igual no que hoy estéis aquí en Radio Ela hablando de la trayectoria del último disco, pues oye, o sea, que es un grupo accesible y que se puede hablar con vosotros directamente y...
Sí, tanto.
Hombre, claro, tú piensas que nosotros venimos de ahí. O sea, hemos salido de ahí, nuestra cuna, entre comillas, y entonces pues entendemos perfectamente ese tipo de condiciones. O sea, no hay ningún problema. Todos somos, aparte, bueno, yo no sé, Miguel, yo he montado conciertos también. Entonces, claro, sé cómo funciona el tema y efectivamente no es lo mismo trabajar con un ayuntamiento que con un colectivo de presos, ¿sabes? Está claro. O sea, nada que ver. Lo único es que vamos a estar ahí arriba, pero por lo demás, nada que ver.
Vamos a realizar la última pausa musical antes de despedirnos. A ver, Santi, sorpréndenos.
Sí. No, pues una del disco nuevo, ya que lo que está presentando, para que la gente lo vaya...
Pero se lo vaya bajando, sí.
Se lo vaya... Y que compre alguno también, a quien le mole. Y para que estén coreándolo en el concierto del día uno, ¿no? Pues una que habla... Yo creo... A mí me da la sensación un poco de que es como una declaración de principios, de que seguís ahí, este antes morir que vivir muertos. Lo escuchamos y eso comentáis si me equivoco por dónde van los tiros.
tengamos que daros la razón con nuestro silencio. Tal vez algún día descubramos, tal vez, que nos equivocamos, tal vez, y entonemos el himno del arrepentimiento. Sé que cuando se canta envenena las gargantas y sepulta las conciencias bajo toneladas de pena. Ese que anda basculando entre la traición y el miedo, entre la pena y el asco, entre estar vivo y estar muerto.
Y antes de despedir a Mars y a Víctor de Habeas Corpus, que han estado aquí hoy compartiendo en radio una parte de su historia, recordamos que el día 1 de abril, viernes, en Ritmo y Compás estarán presentando este O Todo Nada, junto con EU Libre y con Ratzinger. Si quieres comentar alguna cosita más, ahora es el momento de lo que se llama el micro abierto. Nada, para que quede constancia.
Simplemente, nada, estar agradecidos de vuestra invitación y, bueno, mandar un saludo a vuestros oyentes habituales y a los que se hayan podido enganchar a sabiendas de que veníamos nosotros, y nada, pues que haya resultado interesante esta horita de conversación.
Y a los que se hayan ido cuando hemos venido, pues nada, oye, no sé, no le podemos gustar a todo el mundo.
Pues desde aquí, desde Radio Ela, pues desearos suerte con este disco, con el O Todo Nada, con los conciertos y con la larga trayectoria que esperamos que os quede y que estéis rompiendo los oídos en los escenarios. Y bueno, ya sabéis, aquí tenéis un micrófono para Habeas Corpus, cuando queráis, para hablar de música, de cualquier otra circunstancia que os surja.
Ojalá.
Aquí tenéis más de un micrófono, de hecho.
Sí, ojalá podamos repetir, eso será buena señal, tanto por vuestra parte como por la nuestra, la verdad.
Muchas gracias por venir.
Venga, gracias.